Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En los primeros años del matrimonio mío con Gladys, nosotros vivíamos debajo de un presupuesto bastante cerradito, bastante apretadito, como muchas personas. Y Gladys siempre era una persona que sabía administrar muy bien el dinero. Yo un poquito más irresponsable, porque a mí me gustaba, siempre, hasta hoy me gusta salir a comer. A mí siempre me gusta ir a un lugar donde te sienten, la gente te trata bien, y siempre hay una variedad de cosas de comer. Y en esos primeros años teníamos que guardar el peso. Y yo me acostumbraba a salir a comer al almuerzo. Y Gladys me decía, bueno, mira, si vas a salir no gastes mucho y no te pongas a estar invitando gente a comer, porque ya tú sabes cómo eso se puede poner. Y yo dije, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, donde yo trabajo hay un restaurante, uno de estos steakhouses. Ya ustedes conocen los steakhouses. Son nuestros lugares que venden, ¿sabes? Los bistecs así de grande, que de todo el mundo lo puedes conseguir. Y son lugares bastante así de caché, de lujo, ¿verdad? Que tienen los manteles bien blancos, bien lindos. La madera es oscura y hay una musiquita por detrás que siempre está tocando, que te pone así en el humor para comerte un bistec, ¿verdad? Y todos estos restaurantes tienen un mesero bastante así especial, exótico, que tiene un chaleco con su corbatita y te habla con un acento. Te dice, good afternoon, welcome sir, it's so good to have you here, what can I get for you? ¿Verdad? Y uno se siente, oh wow, estoy en un lugar, ¿sabes? Y cuando te traen el agua, no te traen un vaso de agua, te traen, ¿sabes? El agua en una botella así grande que tiene un diseño, y uno dice, bueno, aquí estoy. Entonces, ese restaurante fui yo porque estaban anunciando un especial del almuerzo de una hamburguesa por $10.99. Y está un poquito caro todavía, pero no tan caro. Ayer me comí un McDonald's por $5.99, completo, ¿verdad? Completo, con 1,000 calorías sin problema, ¿verdad? Pero este era $10.99. Y dije, bueno, esto no está malo. Esto uno puede comérselo y no está malo. Pero entro ahí, me siento y es así. Viene el mesero, tiene todo, huele rico y te ponen ese mantel. Y ahí viene, good afternoon, sir. What can I get for you? Y dije, bueno, yo quiero el especial, el $10.99. Oh, very good choice. Muy, muy, muy buena selección. Pero déjame ofrecerte el otro especial que tenemos. Yo dije, ah, bueno, ¿qué es el especial? Es el Kobe Burger. Y yo digo, ¿el Kobe Burger? ¿Qué es Kobe? Se escribe K-O-B-E. Kobe Burger, ¿qué es eso? Dice, no, es una carne bien exquisita. La preparan, las vacas le dan no sé qué granos o qué hierba, pero algo así muy. Después me enteré que es una vaca que en sí le dan hasta masaje. Hasta le dan masaje a la vaca. Y después, ¿verdad? Y te lo sirven. Y es una delicia, y sin duda, porque cuando me lo trajeron, pero yo no estaba seguro. Yo dije, esto va a ser un poco caro. Entonces yo saqué el teléfono y le mandé un mensaje a un compañero de trabajo y le dije, oye, ¿qué es lo que es un Kobe Burger? Estoy aquí en tal lugar, ¿qué es lo que es un Kobe Burger? Dice, me contesta, very expensive. Yo dije, ahora sí. Bueno, cuando salió el plato, y es uno de estos platos que cuando te lo sirven no simplemente es una hamburguesa y un pan, sí, es un plato que un diseño bien bonito que hasta te da pena comértelo, ¿verdad? Porque está todo muy lindo. Bueno, yo limpié ese plato, hasta las decoraciones que le ponen. Yo dije, porque esto me va a salir, yo me lo voy a comer. Me lo comí todo y muy rico el pan, así un pan especial y todo. Y yo dije, wow, qué rico. Después, ya a la hora del lunch estaba terminando, y yo dije, bueno, tráeme la multa, no la cuenta. Y me traen la cuenta, y la cuenta son $25. Y yo dije, wow. Y yo los tenía, pero yo dije, ahora, ¿cómo yo explico esto? Bueno, lo pagué y yo dije, yo sé que Gladys va a revisar esta cuenta y Gladys va a decir, ¿a quién tú estás sacando a comer por 25 pesos? Tú sabes que tú no puedes, nosotros no estamos para eso. Yo dije, pero ella nunca me va a creer que yo solo me comí $25 en un almuerzo. Entonces pasaron un par de días y ella revisó la cuenta y ahí sale. Y ella dice, Josué, ¿dónde tú fuiste? ¿Y quién tú invitaste? Y dice, no, Gladys, no, mira, aquí tengo el recibo para enseñarte que yo solo, one hamburger y una soda, $25 plus tip, ¿verdad? A la propina. Y le digo eso porque todos nosotros tenemos a alguien en nuestras vidas a quien le tenemos que rendir cuenta, ¿verdad? Y no es algo que en sí es negativo, es algo muy bueno. Nosotros tenemos muchas personas en nuestra vida las cuales tenemos que rendirle cuenta. Y eso es algo que empieza muy joven, desde chiquito. Como pequeños, nosotros tenemos que rendirle cuenta a nuestros padres, ¿verdad? También tenemos que rendirle cuenta a nuestros supervisores en el trabajo. Tenemos que rendirle cuenta al gobierno todos los años, dejarle saber cuánto dinero hacemos y cuánto ellos se van a tomar, ¿verdad? Constantemente estamos nosotros que somos, tenemos que rendirle cuenta a alguien. Y estamos de acuerdo también que tenemos que rendirle cuenta al Señor. Y yo creo que honestamente todo cristiano acepta que hay que rendirle cuenta de su vida al Señor. Y también que si vamos a ser honestos, sinceros, también tenemos que admitir que no siempre nos gusta tener que dar cuenta de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso otra vez empieza desde cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos preguntan, ¿con quién andas? ¿A dónde vas? ¿Cuánto dinero estás gastando? ¿Y qué es la reacción nuestra? Ay, mami, déjame quieta. Ya, déjame. Mira, yo ando con quiero, no estoy haciendo nada malo. ¿Por qué siempre me tienes que hacer preguntas? Y lo que sea, siempre esa presión que uno siente de sus padres. Yo tuve una amiga mía que cuando se estaba casando y estaba en toda la preparación de la boda, su mamá la estaba ayudando en todo. Ayudando con el fotógrafo, con las flores, quién invitar, quién no invitar, qué color esto, qué color lo otro, cuándo estamos aquí, cuándo es el ensayo para acá. Constantemente que la muchacha llegó a un punto y dijo, mami, ya, ¿cuándo voy a poder yo tener mi propia boda? Y la madre le contestó, cuando tú tienes tu propia hija. Y lo malo fue, lo peor todavía es que esa amiga mía llegó a criar 4 varones. Entonces no tuvo la oportunidad nunca de tener su propia boda. Pero a ninguno de nosotros nos gusta tener que darle cuenta a nadie, ¿verdad? No nos gusta cuando viene el supervisor y empieza a hacer una evaluación y te dice, a ver, vamos a ver cómo va la producción. Vamos a ver cómo van las cosas, tu ausencia. ¿Por qué me estás preguntando mi ausencia? A mí me dan 20 años días anuales. Sí, pero ya llevas 21. Vamos a hablar de estas cosas. A nadie le gusta tener que dar cuenta de su vida. Pero nosotros reconocemos como cristianos que es algo que Dios requiere de nosotros. Y hay muchos pasajes bíblicos los cuales podríamos repasar en esta tarde que nos confirman que Dios espera que nosotros vivamos de una forma que inmediatamente se puede reconocer quién somos. Y ahí vamos a repasar unos cuantos. Primero ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese lo conocemos muy bien, de vivir de una forma que somos como un anuncio público de la gloria de Dios. En 1 Corintios 6, 20. Ahí leemos que nosotros fuimos comprados a un precio bien caro, ¿verdad? La sangre del Cordero de Dios. Si le pueden bajar los altos, the highs, pull back on the highs. Entonces tenemos una obligación de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que darnos cuenta de cómo estamos vestidos, nuestra forma de vestir, cómo cuidamos nuestra salud, porque fuimos comprados. No solamente el alma está comprada, el cuerpo completo está comprado, ¿verdad? También entendemos ahí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 que somos un pueblo escogido. Somos sacerdotes, una nación santa. Somos la posesión de Dios. Pertenecemos a Él para declarar su gloria. Y lo reconocemos y lo aceptamos. Es más, cuando estamos en la iglesia y nos criamos en la iglesia, sabemos que Dios nos está vigilando constantemente. Siempre estamos en vista del Señor. Hasta cantamos ese cántico en la escuela dominical, ¿verdad? Que dice, cuidadito los ojos los que ven, cuidadito los hijitos los que ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está mirando. Tenemos que cuidar dónde van los piecitos nuestros, lo que estamos diciendo. Todo eso es parte de la vida cristiana y nosotros lo aceptamos como normal. Yo tengo una obligación de rendirle cuenta al Señor de mi vida. También el cristiano que está viviendo honestamente su vida reconoce que tiene que darle cuenta, rendir cuenta de su vida a su iglesia. Ahí se convirtió un silencio, ¿verdad? Nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestra vida a nuestra iglesia. Hay muchas iglesias que para que uno sea miembro hay una lista de todas las cosas que uno puede hacer y no puede hacer si quiere ser miembro de esa iglesia. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Cada iglesia establece su membresía y si usted es miembro de esa iglesia, bueno, usted tiene que cumplir. La Iglesia Bautista Nazaret de Encino tenemos una lista de todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero en esa clase de nuevos miembros nosotros le pedimos a cualquier persona que va a ser miembro de nuestra iglesia que por favor viva una vida que no traiga vergüenza a la iglesia, ¿verdad? Ahora todo el mundo va a ir a casa y cambiar esas páginas de Facebook. Oh my goodness. Tengo que quitar esa foto ahí, que ahí no me capturó en la mejor luz, ¿verdad? Pero nosotros aceptamos eso, que nosotros tenemos que vivir de una forma que cuando dicen, ah, ustedes van a la iglesia a Bautista Nazaret, oh, sí, está bien, hay un diácono que cometió 10 homicidios. No, eso no es la iglesia nuestra, ¿verdad? No, eso no pasa en nuestra iglesia. Nosotros entendemos eso. Y nosotros, como pastores, también apreciamos mucho que ustedes reconocen que ustedes están sometidos a nosotros, de un punto bíblico en la autoridad, De lo que da la escritura. Nosotros respetamos eso y lo apreciamos, porque a veces nosotros pensamos, wow, que el mensaje que estoy predicando es más para mí que para ellos. Pero nosotros reconocemos nuestra posición y ustedes también la aceptan y se someten para que nosotros podamos hablarle sobre su vida en detalles que a veces son bastante personales, ¿verdad? Y ha habido ocasiones que hasta aceptan pasar al cuarto aquí con nosotros en privado para cubrir ciertos temas que pueden ser un poco delicados. Y aceptan porque ustedes dicen, bueno, estos son mis pastores, y yo acepto la autoridad que ellos tienen bíblicamente y yo me someto a eso. Y yo les rindo cuenta, no hay problema. Y nosotros lo apreciamos mucho. Pero ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo se sentiría usted pedirle cuenta a otro cristiano? ¿Cómo se siente usted poder ir a otro miembro del cuerpo de Cristo y pedirle que ellos te rinden a ti cuenta de su vida? Ya eso es otra cosa. Es un poco difícil, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad de pedirle cuenta a uno a los otros. Y no fue hasta que yo no tomé el papel de ser padre que yo entendí cuando mis padres me decían a mí, esto me va a doler más a mí que a ti. Porque yo decía, no, eso no es así. Esto sí me duele a mí más que a ti. Pero los padres entienden eso porque a veces tienen que poner disciplina, un castigo que es bastante severo y a veces no tan severo por la reacción de nuestros hijos. Uno dice, ay, ¿qué he hecho? Cuando se pone su hija a llorar, ah, yo quiero ese vestido para esa fiesta que tú me vas a dejar ir. Y tú le dices, pero mi hijita, es que tú fallaste todas las clases, tiene que haber unas consecuencias. ¡Ay! Para ellos se acabó todo el mundo. Ya, ahí terminó todo. Y tú te sientes horrible. Entonces la chiquita sabe que si va a papi, todo cambia, ¿verdad? Se va a papi y dice, oye papi, mami dijo esto y que lo otro. Y entonces aquí viene papi y dice, mi amor, no le puedo. ¡No! You know? Y uno siente ese dolor, tener que poner disciplina y hasta castigar a los hijos, ¿verdad? Bueno, eso también le pasa a los pastores. Nosotros como los pastores a veces nos toca tener que hablar a las personas y de ciertos temas en su vida que son bastante difíciles y a nosotros no nos gusta. Esas son una de las dos cosas peores del ministerio. La verdad es que en la lista de todas las cosas que hacer un ministerio, las dos cosas más, en la última de la lista es tener que lidiar con dinero y tener que corregir a un miembro de la iglesia. Eso es algo que nosotros tratamos de evitar. Y si no, bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Y mejor pongo yo el dinero que tener que pedirle el dinero a alguien. Y a lo mejor dejo que este individuo, vamos a ver cómo se resuelve la cosa. Pero la palabra de Dios nos obliga que nosotros tenemos que pedirle cuenta los unos a los otros. Y vamos a ver ahí Hebreos capítulo 3, versículo 13, ¿verdad? Ahí leemos, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí en Gálatas 6:1 leemos que si alguien peca, si hay un hermano que lo encontramos en transgresión, tenemos la obligación de ir a restaurarlo. Aquellos que ustedes que son espirituales, que son maduros en la fe, tienen que salir a buscarlo y restaurarlo de una forma compasiva, con mucho cuidado, que uno mismo no caiga en pecado, ¿verdad? Entonces, pues, también leemos en otros lugares, porque en estos, vamos a repasar otros pasajes aquí, pero en estos dos que hemos leído vemos que existe una responsabilidad, no solamente de yo guardar mi propia fe, no solamente de yo guardar mi propia relación con Dios, pero hacerme responsable para asegurar que otras personas estén creciendo en su fe. Yo tengo la obligación de hacerle entender a otro que el endurecer su corazón es el resultado del pecado. Que si dejan que el pecado permanezca en su vida, lo que va a pasar, se van a poner duros. Y en Gálatas nos dice que yo tengo la responsabilidad de salir a buscarlo, restaurarlo y a la misma vez asegurarme que yo me estoy cuidando. Y eso en práctica es difícil, es doloroso. Cuando se está ejerciendo eso honestamente, duele. Me duele más a mí que a ti. En nuestra lectura devocional leemos ahí en el Salmo 141. Quiero ponerle focus ahí al versículo 5. Dice que el justo me castigue. Esa palabra quiere decir que el justo me dé un piñazo. Uno se ríe, pero eso es lo que quiere decir esa palabra. No solamente que me castigue, pero que me dé un piñazo, un justo. Aquellos que hacen cualquier deporte que es así de contacto físico, sea el boxeo, la lucha, el fútbol americano, entiende qué quiere decir eso. Que cuando tú entras a un ring y tú vas a boxear con otro, que él te esté pegando, tú respeta que te está pegando. Eso no es una pelea que me pegó y ahí voy a yo salir, caerle y reventarle la cabeza. Eso es algo que yo acepto que me está pegando. Y yo le devuelvo y él me devuelve. Y nos estamos dando porque estamos aprendiendo, nos estamos afilando. Ese es lo que es ese partido, ese empate que hay ahí entre dos boxeadores. Y esa palabra ahí quiere decir que un justo me pegue. Y vemos otros lugares en la palabra de Dios que indica ese mismo principio. Ahí en Proverbios 27, de los versículos 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta con amor que amor oculto. Fieles son las heridas del que me ama. Wow. ¡Pam! Ahora eso no quiere decir que eso te le da a usted el derecho de pegarle, de tirarle un piñazo a nadie. Okay, no estamos hablando de eso. Okay. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice: hierro con hierro. ¿Verdad? Es una fricción santa que afila. Y tiene que ser algo que cuando pasa por encima dice: ¡ah! Eso me duele. Eso me duele. Pero eso es alguien que me ama. Y yo tengo la obligación de afilar a otros. Hasta el mismo apóstol Pablo habló de lo que, como no le gustaba tener que enfrentarse con otro. Ahí leemos en Gálatas 2:11 que cuando se encontró con Pedro era cara a cara, porque Pedro se estaba comportando de una manera que se le podría condenar. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Era que Pedro tenía unas tendencias racistas. Mucha gente no sabe eso, porque cuando leemos en Hechos, él tenía unos problemas con los gentiles. Y no importaba que él vio a Jesucristo morir, lo vio resucitado, predicó tremendo sermón en el capítulo 2 de Hechos, en el día de Pentecostés, donde 2,000 se entregaron al Señor. Está sanando gente, está resucitando muertos. Pedro está en lo que es súper espiritual, pero todavía queda en él, años después, un poquito de racismo. Que el apóstol Pablo tiene que venir y decirle: oye, güey, ¿qué te pasa? Eso no es un corazón que ha visto al Cristo resucitado. Tienes que cambiar eso. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 7, del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Muy importante entender que tenemos esa obligación de llevarnos unos a los otros a una tristeza a veces, pero que produzca un arrepentimiento. Pero uno diría: bueno, ¿cómo hago eso? La verdad es, ¿cómo yo hago eso? Porque la verdad es que yo tengo suficientes problemas en mi propia vida, tengo suficientes debilidades espirituales en mi propia vida, que ¿quién soy yo para meterme en la vida de otra persona y juzgarlo? ¿Quién soy yo? Pero la mejor forma para ilustrar este punto es este. Si usted sabe que aquí a la huerta hay un peligro horrible, unas circunstancias que, wow, van a acabar con otra persona, lo sabes porque tú estuviste ahí hace un momento, y tú ves a tu ser querido, sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu pastor, otro miembro de la iglesia, tú lo ves caminando por ahí, ¿lo vas a dejar que continúe? ¿Para que caiga en ese peligro? Tú caíste en esa trampa. Tú caíste en ese pecado. Ah, pero como yo no tengo posición para hablar, no le voy a decir. No, usted está en la mejor posición. La persona que ha luchado con una adicción es la mejor persona para avisarle a otro por qué no usar droga y meterse a emborracharse. Él le puede decir: mira lo que ha pasado con mi vida, porque yo me entregué a algo así ilícito, algo así horrible, que no puedo salir de esto. Mi hijita, yo en mi juventud salí con un varón igualito como ese. Y lo que sufrí, Claro que eres la persona más calificada para poder hablar de las trampas en la vida que ponen en peligro a los que queremos, ¿verdad? A aquellos que amamos. Hay otros que dicen, bueno, yo no me meto en tu vida mientras que tú no te metes en la mía. I mind my business, you mind your business. ¿Verdad? Wow. Pero esa actitud hay que tener cuidado también. Porque esa actitud nos obliga a tener que repasar el sermón de la semana pasada, que dice que si tu corazón está frío es porque estás muerto. Y puede ser que yo tenga pecados en mi vida, yo tengo luchas en mi vida, las cuales son diarias y difíciles, pero eso no quita que yo no quiero que otra persona caiga en lo que estoy sufriendo yo. Aquel que dice que a mí no me importa que el otro caiga en pecado, porque yo no quiero lidiar con el pecado mío, es alguien que a lo mejor tiene que renacer, porque todavía no sabe lo que la esperanza que hay cuando hay una persona restaurada. Aquellos que han luchado con pecado en su vida y han llegado a un final que pudieron terminar con ese pecado, saben lo que es la libertad, que ya eso no tiene dominio en mi vida. Ya yo soy libre en Cristo y yo quiero que otros sean libres en Cristo. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le pedimos cuenta a otro? Porque todo el mundo tiene muchas ideas de cómo hacer esto, pero solo hay uno que siempre ha sido calificado para poder decirnos cómo hacer esto, y es el mismo Señor Jesús. Y Él nos indica ahí en Lucas capítulo 17. Este es un pasaje que nosotros conocemos muy bien. Cuando alguien peca contra nosotros, ese es el pecado que nos molesta más. Nosotros en sí no nos molesta tanto el pecado. Si alguien va y hace algo por allá, bueno, ay, qué tristeza, me da una pena, oh wow, voy a orar por ellos. Nosotros nos molesta de verdad el pecado cuando es un pecado contra mí. Alguien hace algo que es un pecado, pero me tocó a mí, y ahora, oh my goodness, ahora tengo que hacer algo, tengo que decir algo. Es un traiciono, una decepción, un defraude. Y ahí leemos que Jesús nos dice que es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan las tentaciones. Pero hay de aquel por quien vienen, ¿verdad? Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Verdad? Tenemos que entender ahí que esta reprensión, no estamos hablando de sacudirla a una persona así y decirle, ¡fuera! Eso no es nada de eso. Eso es traerle a la atención de él, decir, lo que hiciste está mal. Y si te lo ganas, bueno, perfecto. Entonces está lidiando con alguien que ha pecado y se está complicando la cosa. A lo mejor el pecado de ellos sigue siendo contra ti, o ya está envolviendo a otras personas, o es algo ya fuera de uno mismo. El mismo Señor en Mateo 18, 15 al 17 también nos indica cómo lidiar con esa situación. Y dice, primero tú vas solo con él. Luego, si se arrepiente, perfecto, se arrepintió. Pueden bendecir al Señor juntos. Pero si no se arrepiente, ¿qué haces? Bueno, te consigues dos otros cristianos maduros, con discreción, bastante discreción, y van y hablan con él a tratar de ganárselo. Y si se arrepiente, bueno, celebrar el arrepentimiento, ¿verdad? Porque leemos en la palabra de Dios que cuando nosotros ganamos a uno que se ha desviado, cuando lo salvamos, cuando lo rescatamos, Eso es bendición. Y por fin leemos: si no les oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, ha visto mucho enseñanzas sobre este pasaje, que quiere decir cómo tratar a una persona como un gentil y un publicano. Y yo creo que es erróneo tratarlo que lo voten de la iglesia. Eso yo no creo que es lo que está indicando aquí el Señor, porque en ninguna parte de la Biblia leemos que el Señor autoriza que voten a nadie. Lo que quiere decir es tratar a un publicano y a un gentil como alguien que no es salvo. Entonces, mi objetivo no es disciplinar a este hermano, es salvar a este perdido. Hay una diferencia. Para quien que es un miembro de la iglesia, que ya conoce el Espíritu Santo, que conoce la palabra de Dios, podemos instruirle para que, y disciplinarlo. Pero alguien que no es salvo, a lo mejor ha estado en la iglesia por 20 años, pero no es salvo, no ha conocido a Cristo, tenemos que alcanzarlo de un punto evangelístico, para alcanzarlo para que sea salvo. Ese es el problema, que muchas veces los padres que han venido a conocer a Cristo ya en los años avanzados luchan con sus hijos, porque ellos ya son cristianos, los padres, y quieren que sus hijos participen y vengan a la iglesia y estén con ellos, pero los muchachos dicen no. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Quieren que los muchachos se comporten de una vida bíblica, pero el joven no se ha convertido. La palabra de Dios nos indica que es el Espíritu de Dios que nos da la voluntad y la capacidad de hacer lo bien, lo bueno. No existe esa capacidad si no viene el Espíritu Santo y renueva ese corazón. Entonces, no es justo exigir que alguien se comporte como cristiano convertido si nunca lo ha sido. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar estas circunstancias? Bueno, con el que aquel que es miembro ya cristiano, lo que yo voy a hacer es, primero tengo que determinar si esta persona es cristiana o no. ¿Qué es lo que estoy pidiéndole a esta persona que haga? Porque a lo mejor ni está en su capacidad. Entonces, cuando yo voy a hablar con este individuo que ha pecado, ¿qué es lo que voy a hacer? Primeramente, dice que voy a hablar con él en privado. Va a ser algo así en privado. Pero va a ser después que yo he pasado tiempo en oración. Yo mismo he tomado consejo de otros mucho más sabios que yo. Y en esa oración yo le voy a decir: Señor, ayúdame no juzgarlo. De que cuando yo hable con esa persona, yo no tengo ya un prejuicio para entrar ahí y hablar con él. Señor, yo te pido que tú los perdones. Y si ha faltado contra mí, ya yo lo perdoné. Yo no busco encontrarme con él para que él me pide disculpa. Ya yo lo perdoné. Ya no hay una cuenta. Ya eso no va a haber algo que tenemos que arreglar. Porque en ninguna parte la palabra de Dios nos dice que solamente perdona si te piden la disculpa. Nosotros ya tenemos que entrar a eso. Ha habido perdonado ya. Y dice: Señor, perdónalo tú. Yo lo perdono. Entre nosotros ya no hay cuenta. Entonces ya no hay nada ahí entre medio que tenemos que lidiar. Tercero, empiezo y pido, Señor, para poder entender. Ayúdame, Señor, a entender la lucha que está pasando ese individuo. Porque es muy fácil para mí, de este punto de vista, parado aquí en este púlpito, mirarle a la vida de cada uno de ustedes y opinar. Pero hasta que yo no he caminado tu vida, yo no sé lo que es. Muchos de nosotros conocemos el Walk for Life. El Walk for Life es un programa que recauda un fondo para breast cancer. Entonces los hombres se ponen los tacones de las mujeres y caminan. Walk a mile in her shoes se llama. Y es lo más simpático ver a estos hombres tratar de caminar así, ¿verdad? porque uno dice, wow, you know, ¿cómo lo hacen? Y los hombres están así, pero las mujeres corren, tienen el bebé aquí, una maleta aquí, con 4 pulgadas sin ningún problema. Pero el hombre está así, ¿verdad? Porque hasta que tú no caminas en los zapatos de otra persona, tú no sabes lo que es la lucha en su vida. Tú no sabes lo que es ser una niña de 16 años en el siglo XXI. You don't know. Tú no sabes esa presión. Tú no sabes lo que es ser un padre que vino a este país con la esperanza de darte una mejor vida, y tus padres están trabajando 12 horas al día y apenas pueden pagar el alquiler de la casa. Y tú estás exigiéndole un teléfono nuevo. Esto va de dos caminos. Esto es una calle de dos caminos, ¿verdad? Dos vías, ¿verdad? You don't know. Tú no sabes lo que es ser una mujer que está pasando por cambios en su vida, una enfermedad, que necesita medicamento y a veces se comporta de una forma que te ofende a ti. Tú no lo sabes lo que es la lucha de ella. Tú no sabes lo que es ser hombre y sentirse que no puede cuidar de su familia. Eso es heavy duty, como dicen. Pedirle al Señor que, Señor, ayúdame a entender la lucha de esa persona. Y no juzgar a esa persona. Haber perdonado a esa persona. Y entonces ya cuando yo entro en conversación con esa persona, no es para que ellos me oigan y me den el punto a mí. Es para yo poder alcanzarlo y restaurarlo. Porque lo que está pasando es que si ellos continúan de esa forma, yo no voy a ser la única persona herida, ellos van a ser perdidos. Y Dios pone sobre mí esa responsabilidad de pedirle cuenta a un hermano. Y si no me hacen caso, bueno, yo me consigo a 2 otros hermanos. De una forma muy discreta. Y le digo, mira, existe esta situación con nuestro hermano fulano. Personas maduras, los cuales tú le puedes decir y sabes que eso no va a salir por ahí. Y decirme, esta es la situación. Y los 3 empiezan a orar. Señor, ayúdanos a no juzgarlo. Señor, nosotros lo perdonamos. Señor, ayúdanos a entender su lucha. Y ahora vamos. Y si no lo ganamos, gloria a Dios, los 4 ahora estamos celebrando. Pero si no, si resiste, ahora sí tengo que venir a la iglesia. Vengo al liderazgo de la iglesia. Digo, hermano pastor, tenemos esta situación con un hermano aquí. Hemos tratado el tema con él y no sabemos qué hacer. Bueno, ahora como liderazgo de la iglesia venimos juntos y empezamos a orar por él también. Señor, que no lo juzguemos. Señor, lo perdonamos. Señor, ayúdanos a entender dónde él está en su vida, la lucha de su vida. Y entonces nos acercamos a él. Y si se arrepiente, gloria a Dios. Celebramos con él. Pero si no se arrepiente, luego tenemos que hacer una decisión. Tenemos que determinar, a lo mejor nuestro amigo no es hermano. A lo mejor aquella persona en sí no se ha rendido a Cristo todavía. Ha sido miembro de esta iglesia por ya años. Su asistencia es impecable. Pero a lo mejor no ha nacido de nuevo. No lo vamos a votar. No le vamos a decir, mira, ahí está la puerta. Ahora nuestra estrategia cambia. Ahora decimos, bueno, Señor, es posible que estamos lidiando con alguien que nunca ha renacido. Ayúdanos a alcanzarlo. Porque si nosotros creemos que esta situación está grave, la que le espera a él en la eternidad es mucho peor. Señor, ayúdanos a alcanzarlo. Y empezamos a tratarlo a él como cualquier persona que viene por esa puerta, que es un pecador. Y en esta iglesia le puedo decir que los pecadores son bienvenidos. Y lo vamos a alcanzar. Nos vamos a poner a su disposición a comprobarle que una vida rendida a Cristo vale la pena vivir. no lo vamos a juzgar. No le vamos a decir, mira, llevas 10 años aquí y todavía sigues con esa misma situación. ¿Sabes? Creo que es mejor que te vayas. Nunca vamos a ser así. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál de las dos personas eres tú? ¿Eres el tipo de persona que necesita rendir cuentas con otros miembros de la iglesia? Eres una persona que tienes que pedirle cuentas a otro. La razón por la cual muchas personas no se unen a un grupo pequeño es por eso. Yo no quiero tener esa relación tan íntima así con otra persona, así tan cercanos, que sepan todo de mi vida y yo le daré de ellos. Muchos estamos ahí porque nos avergonzamos de nuestras vidas. Es posible que existe un pecado en nuestra vida que no queremos que nadie se entere. Y entonces está el otro lado, que dice, ¿sabes qué? A mí no me importa que cada uno viva su vida como quiera. Ya yo conozco al Señor, está bien, y se perdió, bueno, se perdió. Y ya tú sabes cómo nos sentimos de esa actitud. Pero el Señor nos invita, primeramente, a rendirle cuenta a Él. Se la vamos a tener que rendir de todas maneras. Es preferible ahora, mientras que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que Él nos perdone y nos restaure. Porque la palabra de Dios nos indica que todo el mundo le va a tener que rendir cuenta. Llegará un día que toda rodilla se va a doblar y confesar que Él es el Señor. Toda la humanidad, que si son ateos o lo que quieran ser, todo el mundo se va a parar delante del Señor y tener que rendirle cuenta qué hicieron con mi hijo. ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Y para todos aquellos que lo han aceptado, vida eterna. Y todos que han rechazado al hijo están condenados. Pero hoy es el día de decidir, Señor, yo me quiero rendir a ti. Y te digo, Señor, que tengo pecado en mi vida, que necesito que tú me perdones. Me quiero entregar a ti, como esas canciones que cantamos. Me quiero rendir a ti, hoy, ahora. Si soy cristiano, pero estoy luchando con pecado en mi vida, y esa es la razón por la cual yo no me envuelvo con otros cristianos, hoy es el día de rendirme al Señor y decir, Señor, estoy luchando con este pecado. Lo que sea, me avergüenzo, no quiero que nadie sepa que esto está ocurriendo en mi vida. Pero me rindo a ti, Señor. Perdóname, Señor. Quítame esto. Ciérrame las oportunidades que me llevan a eso. Y a lo mejor hay personas aquí los cuales el Señor le ha estado diciendo, es tiempo que tú le pidas cuenta a otro en tu vida. Puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, tus padres, en tu iglesia, donde tú has visto ya un comportamiento, algo que es peligroso en su vida. Y el Señor está diciendo, ¿cuándo vas a entrar tú en esto a resolver? Y eso no quiere decir que tú entras ahí diciendo, yo soy el hombre de esta casa y lo que yo digo se hace. El día que tú pagas la luz aquí, tú puedes decir lo que te da la gana. Eso no estamos hablando de eso. Eso lo hemos dicho todos, ¿verdad? Eso es decir, Señor, dame sabiduría de cómo lidiar con mi hija, con mi hijo. Señor, yo me crié en otro país, en otra cultura, en otros tiempos, y yo veo lo que están luchando mis hijos, y yo veo, esto es horrible. Y yo quiero imponerle a ellos una moralidad del siglo XIX. No funciona. Señor, dame sabiduría. La forma que me habló mi esposo, él me debe a mí una disculpa. Y yo no me muevo de aquí hasta que no me la dé. ¿Verdad? Bueno, Señor, ayúdame a entender que a lo mejor él ni ha renacido todavía. A lo mejor él siente la presión. Que vivimos en un apartamentito así de pequeño y tenemos esperanza así de grande. Y yo, ayúdame a entender lo que es esa lucha, ¿verdad? Ayúdame a no juzgarlo. Yo lo perdono, Señor. Mi esposa me está volviendo loca, ¿verdad? Siempre me quiere mandar, me quiere decir cómo tengo que ponerme el pelo, cómo me pongo los zapatos, y no me puedo comer 3 slices de pizza cuando quiero. Hay unos cuantos aquí. Fíjate que en el servicio de la mañana no había nadie que podía que reaccionó a eso. Quiere decir que aquí hay aquellos que están comiéndose su pizza que no están supuestos a comerla, ¿verdad? Y le están exigiendo, oye. Pero a lo mejor yo empiezo a orar, Señor, esa mujer que tú pusiste en mi vida quiere que yo pueda bailar con mi hija en nuestro, cuando ella se case. Y si yo no me cuido, ella va a ir a mi velorio antes que yo vaya a su boda. Right? Tengo que cuidarme y aceptar que a lo mejor ella podría encontrar mejor forma de decirme esto. Pero tengo que entender, ayúdame, Señor, a poder hablarle y decirle, mi amor, take it easy. Right? Esa es la invitación del Señor hoy para nosotros. Que nosotros cada uno estemos dispuestos de rendir cuentas, pero también pedirle cuentas. En inglés se dice, it's my business. Tu vida is my business. Lo que está pasando en tu vida me importa a mí. Yo quiero que tú conozcas a Cristo y que tengas una vida bendecida, fructífera. Yo no quiero verte que estés luchando con un pecado en tu vida porque te sientes avergonzado. Conmigo no vas a encontrar juicio. Vas a encontrar un amigo que camina contigo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos diste el ejemplo. Tú viniste, Señor. Tú dejaste tu trono para rescatar a nosotros. Tú no esperaste, Señor, que nosotros arreglemos todos contigo, pero tú nos salvaste cuando éramos pecadores. Y nos diste un ejemplo de cómo, Señor, cuidar del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, te pedimos que nos perdone las veces que hemos juzgado a otro hermano. Cuando hemos juzgado a nuestros propios hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos. Perdónanos, Señor. Señor, ayúdanos a perdonarlos a ellos y dejar las cuentas cerradas, perdonadas. Darnos ojos para ver aquel que se está a punto de perderse y que podemos alcanzarlo. Danos discreción, Señor, que cuando alguien comparte algo con nosotros, seamos sabios de cómo compartimos esa información. Que nunca, Señor, rompemos una confianza que puede ser más daño. Como iglesia, Señor, ayúdanos que siempre podemos tener la puerta abierta para todo aquel pecador que quiera venir a los pies de Cristo, que aquí lo pueden recibir. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que honra a Dios, ser la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por esta hora que tú nos has dado. Que esta palabra, Señor, sea como una buena semilla que caiga sobre buena tierra, raíz, y que un día dé fruto para alimentar a otros. Por Cristo Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.